podríamos exagerar y decir que ya huele a Semana Santa, aunque sí que es cierto que tenemos temperatura de Semana Santa. Y no es menos cierto que este año la celebración casi nos atropella. La semana más esperada del año viene enmarzada, y eso hará más corta la espera. Pero también la aprieta todo en el tiempo. Los calendarios y agendas se van llenando sin dejar hueco a ese tiempo de descanso entre la celebración del nacimiento del Redentor y la de su pasión, muerte y resurrección. Y lógicamente, a todo eso contribuimos los cofrades. Hoy, día de la Candelaria, ya no queda ninguna cuadrilla por igualar. Los recibos se están cobrando, los boletines repartiendo, los carteles presentando, nuestro aroma es el del incienso que se quema y nuestra banda sonora una marcha de procesión. Se ve que hay muchas ganas de cofradía, tantas que ansiamos hasta que lleguen las vísperas, pero también nos pasa que comemos con la vista y esperemos que no, ya lleguemos hartos al plato principal. Vamos a disfrutar del tiempo que se avecina, pero sin atropello, degustando cada paso que damos y que nos acerca al momento más bonito del año, cuando más viva está nuestra ciudad, cuando los sentimientos salen de nuestros adentros y se muestran al exterior. Vivamos cada cosa a su tiempo, que al paso que vamos, cualquier día de estos, vemos una romería en Cuaresma.
Saludos señores, señoras, una temporada más, aquí comienza Trabajadera. Muy buenas tardes a todos ustedes, a la paz de Dios, son 19 los minutos que pasan de la 1 de la tarde, desde aquí y hasta Semana Santa, pues este es su horario de los viernes en el que tienen que estar atentos, en el que tienen que estar dispuestos y preparados para escuchar este, que es el programa decano de la información cofrade de Lebrija. Un tiempo de cofradías que nos llevará cada viernes desde ahora y hasta las 2 de la tarde para hablarles de nuestra Semana Santa, esta Semana Santa que nos aprieta este año un poquito más, puesto que se celebrará en la última semana del mes de marzo, una Semana Santa que veremos con menos luz. No se habrá producido todavía el cambio horario, que será precisamente en la Vigilia Pascual. En la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección se producirá ese cambio horario. Eso nos va a dar este año nuevas imágenes, nuevas fotos, nuevas instantáneas, con menos luz, con más pasos de noche, con más, esperemos, cera en las candelerías, en los candelabros de guardabrisas y con una temperatura que no sé si será la que tenemos ahora, pero se le puede parecer mucho. Y qué mejor día que el de la Candelaria, el de la presentación de Jesús al templo, que se celebra tan de manera tan bonita en nuestra ciudad, con la presentación de los niños a la Virgen, a nuestra patrona, a la Virgen del Castillo, para que pasen bajo su manto y así se lleven su protección. Pues empezamos, nos presentamos nosotros también para llevarles esta nueva temporada de este programa, que esperemos sea, como siempre, de su agrado, que sea de su gusto y que les sirva para tener cada día más ganas de estar allá viendo nuestras imágenes, nuestras cofradías por las calles de Lebrija. Y lógicamente, para que estemos aquí, lo primero que tenemos que agradecer es a quienes hacen posible que cada año salga a la calle este paso, esta cofradía de trabajaderas, que no son otros que nuestros patrocinadores, que año a año confían en que este programa funcione, en que este programa le llega a todos ustedes y en que su producto aquí tiene un buen escaparate, y se lo tenemos que hacer de manera pormenorizada a todos y cada uno de ellos, que este año son Talleres Sánchez Diesel, Asesorías Harén, Materiales de Construcción Páez, Cervecería Birra Mía, Pizzería Falobé, Bar Cotero, Centro Óptico Lebrija y la Biblioteca Beer and Coffee Shop. El hecho de que muchos sean establecimientos hosteleros es mera casualidad, no es que lo hayamos buscado de manera expresa, pero aquí están. Decirles que los amigos de la biblioteca Beer and Coffee Shop abrirán el viernes, creo que es 1 de marzo, el viernes 1 de marzo, viernes del cautivo, el que abrirán sus puertas o reabrirán sus puertas. Ya tendremos tiempo de pasar por allí con este formato del programa Trabajadera. Y como les decía al principio, desde aquí hasta Semana Santa y después con el programa de resumen, pues estaremos para hablarle de las cofradías. Ya saben ustedes que nuestra forma de atender a la actualidad de las cofradías es la de llevarles cada cosa que pase o cada cosa que vaya a pasar según su interés, siempre comentada por nuestro grupo de contertulios, por nuestro grupo de colaboradores y alineada por lo que se nos ocurra. Todo esto se lo tenemos preparado en esta cuaresma. Repito, comienza Trabajadera.
Trabajadera en COPE Lebrija.
La soledad de Pedro Morales Muñoz, sonando en la sintonía de Trabajadera en COPE Lebrija, porque de la soledad vamos a hablarle en este programa. Vamos a tener como primer invitado de esta temporada de Trabajadera, aquí en COPE Lebrija, al hermano mayor de la Hermandad de la Soledad, de la antigua Hermandad del Silencio, don José Luis del Toro Cala. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo.
Pues el hecho de que está aquí la Hermandad de la Soledad se debe primero a que mañana tiene una cita importante, mañana sábado 3 de febrero, en la misa es a las 7:30 de la tarde, creo recordar, en Santa María de Jesús, y será la toma de posesión de la Junta de Gobierno, que vuelva a encabezar por segundo mandato consecutivo el amigo Pepe Luis Toro.
Correcto, así es. El próximo sábado, día 3, a las 7:30 de la tarde, tomaremos posesión de las elecciones que se celebraron en su día y que, bueno, por circunstancias no se ha podido tomar cargo de posesión hasta este sábado.
Bueno, ahora pormenorizaremos o ahondaremos un poquito en ese tema, pero decir que no solo es el hecho de que una junta, porque esto, digamos que es práctica habitual, ¿no? Hay unos mandatos, unos años, se cumplen, se hacen elecciones, se toma posesión y ya está. Pero también estamos ante un año muy especial para la Hermandad de la Soledad. Se celebran nada más y nada menos que 450 años de la fundación de la Hermandad y entiendo que es algo que ya tiene o ya viene barruntando esta Junta de Gobierno, que va a tomar posesión mañana, en celebrarlo como la efeméride se merece.
Correcto. Ya empezamos a gestionarlo el año pasado. Estuvimos viéndolo, diferentes actividades a realizar. Y como bien has dicho, pues este año cumplimos el 450 aniversario de las primeras reglas que constan de la hermandad. Entonces la idea es eso, hacer unas actividades extraordinarias, llámese triduo, salidas extraordinarias, funciones extraordinarias, además de varios actos que también estamos gestionando, que se realizarán de aquí a octubre.
Vamos por parte, hablábamos de la toma de posesión de que se va a celebrar mañana. Llama claro, poderosamente la atención que se haya tardado cuatro meses, ¿no? Porque las elecciones, si no recuerdo mal, fueron en septiembre, a finales de septiembre del año 2023.
Correcto, fueron a finales de septiembre, pero bueno, por algunos trámites en el arzobispado, debido a una serie de cartas que llegaron al arzobispado de un hermano, pues se ha retrasado el tema. Bueno. Pero bueno, ya está solucionado, ya...
Bien está lo que bien acaba, por supuesto. Al final, lógicamente, lo que se no tenía más remedio que hacerse lo que se mostró en la voluntad de los hermanos, que era confiar nuevamente en la única candidatura que se presentó. Hombre, yo no voy a entrar en, no es cuestión en este programa de entrar a polemizar si lo que se ha hecho, si qué es lo que se ha hecho. Yo no le quito razón, si es que la tiene, que no lo sé tampoco, ni se la quito ni se la doy, al hermano que ha paralizado el normal proceso de la hermandad. Oiga, puede que haya pasado. Hasta donde llegan mis informaciones, si me dice, me puede corregir el hermano mayor. Este hermano de lo que se quejaba es de que no le había llegado la comunicación de la celebración del cabildo.
Exactamente.
Una comunicación que se hace por carta ordinaria. No. Exactamente. Es ni certificada, ni burofax, ni acuse de recibo, ni... Exacto. Nada.
Correcto.
A mí, sinceramente, yo digo que yo no le quito razón a este señor, a este hermano, que, oye, puede que por mil historias no le haya llegado la comunicación. Puede ser. Repito que no estamos aquí para juzgar si la lleva o no la lleva. A mí lo que me extraña muy mucho es que la autoridad eclesiástica, en un asunto y por mor de este motivo, que no se puede probar por parte de este hermano, es imposible, literalmente imposible que se pruebe, pues tenga una hermandad en stand-by, en vacatio legi, pues casi cuatro meses.
Sí, es cierto, Antonio Joaquín, que se han dado un cúmulo de circunstancias. No solamente eso, también ha habido algún despiste en el arzobispado, porque se entrega documentación, no aparece, por aquí, total. Hubo un periodo de trámite de aclarar, de tenerle que presentar, de volver a presentar con la fecha de entrada de registro de lo que se presentó en su día, pero bueno, ya está. Afortunadamente se solventó todos los trámites y ya está.
Bueno, pelillos a la mar y que, bueno, que el cartero ande más vivo la próxima vez. Vale, esté más atento y haga lo que tiene que hacer. Mañana toma posesión esta Junta de Gobierno, es el segundo mandato de Pepe Listoro. En el primero, yo creo que la hermandad no es decir que haya cambiado el 100%, ni muchísimo menos, ¿no? La hermandad mantiene sus señas de identidad, su esencia, hace de la noche del Viernes Santo un auténtico escenario donde disfrutar de ese broche de oro que es la soledad de la Semana Santa de Lebrija, pero bueno, un mandato donde se ha inaugurado la Casa Hermandad, una Casa Hermandad que ya es propiedad de la propia Hermandad de la Soledad, después de haber andado itinerante por varios locales de la ciudad, ya tiene su propia casa, sus propias dependencias, una hermandad que ha crecido, entiendo, en la forma de ponerse en la calle y que ha pasado de tener que ir a los ensayos de las otras hermandades buscando costaleros, a tener que decirle el pasado domingo a bastantes que no tenían sitio para poder cargar con la Virgen de la Soledad.
Correcto, así es, justamente. Solo un apunte, en la Casa Hermandad de la Soledad todavía no,
bueno, todavía no.
Nuestra, bueno, hay que sí, pagarla,
hay que pagarla.
Pero sí es cierto que la obra y todo el tema de levantar, etcétera, eso sí está todo pagado, ¿vale? Ahora lo que tenemos que cumplir el acuerdo que llegamos con el ayuntamiento, con Imubisa, más en concreto, y ya está, y pagar la cuota que corresponde y se acabó.
Con respecto... un inciso para sí, para las malas mentes, que también las hay. Esos locales, esos inmuebles de Imubisa están ahí para todo el mundo, ¿eh?
Correcto.
Para todo el mundo, sea empresario, sea asociación, sea particular. Bueno, pues ahí están, y bajo las condiciones que tiene la empresa municipal de la vivienda, pues tanto derecho tiene la Hermandad de la Soledad como cualquier otro a, si lo ve conveniente y le entra dentro de su proyecto, después hacerse con uno de esos locales, que es lo que ha hecho la Hermandad de la Soledad.
Nosotros entramos dentro de los trámites legales que conforman este tipo de actividades. Se pusieron en su momento, nosotros hicimos una oferta. No sé si hubo alguien más o no, la verdad es que no lo sé. Lo cierto, bueno, que al final conseguimos hacernos con los dos locales eso. Y bueno, a día de hoy es nuestro, entre comillas, es nuestro, entre comillas. Con respecto a lo que comentaste antes de Manuel, de los costaleros. Sí es cierto que esto es fruto del trabajo y de la gente que rodea a la hermandad, en este caso al amigo Manuel.
Manuel el capatán, Tejero,
Manuel, el capatán de la... don Manuel Tejero, sí señor, que él hace una labor encomiable. Y yo la verdad es que cuando entré en mis primeros 4 años como hermano mayor, pues yo aposté con él, que también me costó lo mío, porque también me hizo sus peticiones y me puso sus condiciones, que yo también acepté, porque yo creía que podría ejercer una buena labor dentro de la hermandad. Y que duda cabe, a la vista está, que lo hemos visto, que el tío pues lleva a Nuestra Señora de la Soledad como se merece, muy gustosamente y con gente muy comprometida, a la que desde aquí le vuelvo a dar las gracias, que ya se las he dado en muchas ocasiones, pero vuelvo a darle las gracias por el compromiso que tienen con la hermandad, de manera desinteresada, dando tiempo de su tiempo, que es lo que más vale, y haciéndolo de la forma que lo hacen.
Hay que decir que los costaleros de la Soledad, los costaleros de la Hermandad de la Soledad, no tienen por qué ser hermanos de la hermandad. Los costaleros los elige el capatán, se presentan a la igualdad y se conforma la cuadrilla según criterio del capataz, que en este caso es Manuel Tejero Gómez. Esto aquí en la ciudad, bueno, en Lebrija, pues la costumbre no existe. El resto de las hermandades obligan a que los costaleros sean hermanos. Este es un modelo que ha sido pionera la Hermandad de la Soledad en implantarlo. Yo creo que el éxito está a la vista, entre otras cosas porque ha dejado de ser un quebradero de cabeza para la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Soledad el paso de la Soledad y el andar del paso de la Soledad.
Correcto, literal, tal cual lo has dicho. Nosotros ya como Junta, o sea, no nosotros, tú también lo sabes positivamente, una Junta de Gobierno tiene muchas cosas que hacer y tiene mucho en qué ocuparse, y la verdad es que poderte liberar del tema de costaleros es una liberación grande, ¿vale? Es un desahogo importante. Yo sí es cierto que en este sentido, en una de las cuestiones, o sea, cuando hablé con Manuel Tejero, mi amigo Romario, como yo le digo, yo le di a él todos los galones. En ese sentido, él me dijo, despreocúpate, de esto me encargo yo, y hasta hoy se ha encargado perfectamente, y lo que te he hablado antes. Gente muy comprometida, no se obliga a ser hermano para ser costalero. Sí es cierto que nosotros en lo que nos enfocamos es en darle cariño a la gente, que se sienta a gusto, que venga con agrado a nuestra casa, que es la suya, y ya está. Y el tiempo dará y quitará razones.
Eso pueden mirar ustedes cualquiera de las publicaciones que después de una convivencia hace la Hermandad de la Soledad, y verán que son legión los costaleros, que sin ser hermanos, cada vez más, porque yo creo que ya es un número importante de aquellos que no lo eran, pero que han acudido a cargar, ya son hermanos de la corporación, bueno, como participan de esos actos de convivencia o de cualquiera también de las actividades de las Cruces de Mayo, por ejemplo, o que tuvo el concierto que organizó la hermandad, o en el que participó la hermandad. Ahí también están, y eso también, pues yo creo que es de alabar y de tenerlo en cuenta. Sin irnos del paso, abandonando el tema de los costaleros, pero no sé si esta Junta tiene algún pensamiento sobre el paso de la Soledad. No termina de cuadrar. Hay que recordar que los más antiguos, los más veteranos, recordamos aquella Soledad con el paso dorado, con la candelería delante, con la cruz, con su manto de estrella. Se adquirió un paso a la Veracruz de Guillena, creo que era correcto. La hermandad que lo vendió. Ese paso ya además vino, yo creo que Cuando algo empieza con mal pie, pues difícil de remontar, ¿no? Y ese paso hubo que cortarlo porque era más ancho que la puerta de Santa María de Jesús. Ese paso
era, digamos, muy largo.
Era muy largo. Bueno, claro, al cortarlo de ancho, claro, se quedó así. El paso, por lo que sea, no termina de funcionar. La Virgen se queda quizá con poca luz, se queda muy atrás, se queda... se le está intentando remodelar, o se le está, se ve, ¿no?, que es, cada año se le hace alguna cosa, pero hay algún pensamiento en firme de hacer algo, digamos, más a largo plazo con el paso.
A ver, Antonio Joaquín, ahora mismo no. A largo plazo todo puede ocurrir, pero esto es una cuestión económica. Uh-huh. Nosotros tenemos que tener los pies en el suelo. Somos una hermandad pequeña, me atrevería a decir, si no la más pequeña, la segunda más pequeña, que es Lebrija. Hemos acometido una casa hermandad, un proyecto como la casa hermandad, que ya es importante para nosotros, que se ha hecho con ayuda de mucha gente, de Lebrija, que si no hubiera sido imposible, y gracias al compromiso que adquirieron con nosotros en su momento, fundamentalmente mi amigo Juan Antonio Sánchez, el acometer el proyecto de un paso, pues la verdad que, bueno, no se descarta nada, pero hay que ser realista. Nosotros no tenemos capacidad económica ahora mismo para eso. Que nos gustaría, que es posible que a lo mejor en el tiempo se haga, pues yo te diría que sí, pero a corto plazo no lo creo. A corto plazo no.
Lo que sí se ha planteado la Junta, porque además tendría que ir, aunque tardaba el tema de la aprobación de la toma de posesión, pero sí tenía que ir dando pasos para esta efeméride tan importante del 450 aniversario de la fundación de la hermandad. Supongo que ya habrá una serie de actividades previstas que estarán supeditadas a la aprobación también de la autoridad eclesiástica. Esperemos que no proteste nadie, pero que entiendo que ya se habrá avanzado y ya se tendrán preparadas varias actividades para sí, conmemorar estos 450 años.
Sí, se tienen previstas actividades, algunas cuestiones, ¿vale?, que están previstas, que no te las quiero decir porque todavía no es oficial, pero sí es cierto que, bueno, únicamente ya los trámites a nivel arzobispado están todos hechos, porque lo último que nos pidieron fue la primera regla, evidentemente, que justifica todo el tema, que también las tienen ya ellos allí, y nosotros, de hecho, en el libreto nuestro interno, expresamos, o sea, tenemos relacionado las fechas que serían teóricas con hora aproximada de este tipo, o sea, de esta actividad extraordinaria. Pero claro, como no está aprobado todavía de manera definitiva por el arzobispado, pues estamos aguantando. Sí va a ser algo diferente, vamos a ver la soledad de manera diferente, porque es un acto extraordinario. Y bueno, hay intenciones de hacer bastantes cosas. Así que, a ver.
Cuando hablas de ver a la soledad de manera diferente, estamos hablando de verla en la calle, ¿no?
Entiendo que... Verla en la calle, claro.
En la calle, ¿no? Que una
de manera diferente.
Una conmemoración de este tipo precisa de una salida extraordinaria, y además está plenamente justificada en ese decreto famoso que, oye, cuando le da la gana lo obedece, y cuando no, pues tampoco pasa nada. Pero, lógicamente, una conmemoración 450 años de la fundación de la hermandad, está plenamente justificado que la hermandad, que la Virgen, que su titular, saliera a la calle. En el caso de que así sea y así se apruebe, ¿para cuándo sería esta salida?
Sería en el mes de octubre.
Sería en el mes de octubre. Bueno, pues ahí nos queda esa ilusión de tener a la soledad dos veces en la calle este año, una en su procesión, en su salida del Viernes Santo, y otra de manera extraordinaria y de manera diferente en octubre de este año 2024. Pues, Pepe, muchísimas gracias por haber estado aquí en Trabajadera, en este primer programa de la temporada de Trabajadera. Muchísima suerte de verdad en esta andadura que empieza ahora, y que, bueno, que estaremos atentos a todo lo que haga la Hermandad de la Soledad, porque de manera grata, seguro, serán muchas y muy gratas las noticias que nos lleguen de la antigua Hermandad del Silencio. Muchas gracias, Pepe.
Muchísimas gracias a ti, amigo.
Pues nosotros seguimos en Trabajadera.
En COPE Lebrija, Trabajadera.
¿Buscas un lugar donde relajarte y disfrutar de un buen ambiente? Ven a la biblioteca Beer and Coffee Shop en Lebrija, el local que desde 2012 te ofrece la esencia de los buenos momentos. En la biblioteca encontrarás las mejores marcas para tus copas, cervezas, cafés y meriendas con una atención personalizada y profesional. Disfruta de nuestra terraza o de nuestra acogedora cafetería, donde podrás escuchar una música seleccionada para crear el clima ideal. La biblioteca Beer and Coffee Shop, tu lugar de encuentro en Lebrija. Te esperamos en Avenida Reyes de España 31.
No pierda el contacto con la administración. En Asesorías Jaén le llevamos el seguimiento de Seguridad Social, Hacienda y Dirección General de Tráfico. Venga a Asesorías Jaén, en Corredera 65, junto a Notaría. Le atenderá un equipo de profesionales con visión de servicio que darán solución a sus problemas. En Asesorías Jaén, queremos crecer contigo.
Trabajadera, tu programa cofrade en COPE Lebrija.
Para profesionales y particulares, materiales de construcción Páez, almacén en Avenida Tomasetti 3. Cuatro generaciones al servicio de la construcción de Lebrija y la comarca, con todo tipo de materiales desde la cimentación hasta la cubierta. Grifería, cerámica, sanitarios y ahora, a través de Gamma Páez, te ofrecemos la mayor variedad en muebles y mamparas de baño y las últimas novedades en platos de ducha. Materiales de construcción Páez. El prestigio no se improvisa, se consolida a través de los años.
Hoy comemos en el bar.
Cervecería Birra Mía en El Cortinal, la terraza para la gente joven
que gusta a todo el mundo.
Por sus buenas tapas,
Birra Mía.
Precio asequible,
Birra Mía.
De noche o de día, nos vemos en Birra Mía.
En Birra Mía,
Cervecería Birra Mía, la fábrica del chicharrón.
Ven a la terraza de Cervecería Birra Mía. Hoy comemos en el
bar. Semana Santa en Lebrija. Escúchala en COPE.
Si quieres una pizza riquísima, ven a Pizzería Falove en El Pajarete, abierto de martes a domingo. Reparto a domicilio llamando al 2000-95-597-2000. Y para elegir tu especialidad preferida, entra en falove.com.
Centro Óptico Lebrija. Su óptica de siempre adaptada a los nuevos tiempos. Las mejores marcas al mejor precio. Promoción 2x1 en progresivos, con total garantía de adaptación y un 20% de descuento en gafas de marca. Cuidamos de su visión, porque la vida es fascinante si se mira a través de las gafas correctas.
Centro Óptico Lebrija, calle Corredera 12,
junto a Casa Anselmo.
Trabajadera, en COPE Lebrija.
En Talleres Sánchez Diesel te ofrecemos un nuevo servicio de mantenimiento, la revisión y el cambio de aceite de cajas de cambio automáticas.
Exclusivo en toda la zona.
Logra magníficos beneficios de un buen mantenimiento.
Tráenos tu coche a Talleres Sánchez Diesel en calle Francia 21.
Te aconsejamos la combinación perfecta, limpieza de la transmisión y cambio del aceite.
¡Oh, chiquillo! ¿Cómo está mi coche ahora?
Asador Cotero en El Pilar te ofrece carne de ternera retinta, denominación de origen. Chuletones, lomo, rabos añojo, vacío, entrañas y solomillo de ternera retinta. Lo más exquisito que puedas probar. Pide nuestra especial hamburguesa retinta, que está para comérsela.
Asador Cotero, mantenemos la cocina tradicional.
En COPE Lebrija, Trabajadera.
suave siempre el movimiento y el trabajo de esta cuadrilla. La preciosa, iluminada por completo por su candelería, la Virgen de la Victoria. Los restaurados candelabros de cola alumbran el manto de las 365 estrellas de la Virgen de la Victoria. Y el clasicismo de la marcha de Fondeanta, que completan una estampa fantástica en esta noche de miércoles santo en Lebrija.
La Virgen de la Victoria, en la calle Lorenzo Leal, el pasado miércoles santo, le tocaba la banda de Agripino, Soleá, dame la mano, y convirtiéndose en un momento fantástico de esa, del pasado miércoles santo, un momento que tenemos recogido en esos espacios que colgados en nuestro podcast, se titulan como Momentos Trabajadera 2023. También tienen los de 2022, también tienen los programas, también tienen las retransmisiones en directo. O sea que pueden estar ustedes, esta moda de salir a andar con los casquitos, pues la pueden ustedes hacer escuchando todo el contenido cofrade, que es mucho. Tiene este programa alojado en la radio a la carta de COPE Lebrija y también en los distintos servidores de podcast, en los que ustedes pueden buscar Trabajadera COPE Lebrija y allí lo encuentran absolutamente todo. Antes de seguir con el programa, vamos con un par de apuntes de la agenda. Estamos en el Día de la Candelaria, esta mañana se ha celebrado la Misa de las Candelas. A partir de las 4 de la tarde será esa preciosa y magnífica tradición en la que los niños nacidos en este año y alguno que nació antes también, pues pasen bajo el manto, ese manto de Carrasquilla que le donó la ciudad de Lebrija por suscripción popular a nuestra excelsa patrona, la soberana reina y virgen del Castillo Coronada. Eso será esta tarde, a partir de las 4 de la tarde. Mañana toma posesión, hemos estado hablando con su hermano mayor, la Hermandad de la Soledad, la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Soledad. Y también mañana, pues la Hermandad de los Dolores tiene esta cita ya tradicional en la Cuaresma, que es la del reto 3.000, la de conseguir encajar 3.000 botellines, además de acompañarlo de guisos y de viandas varias y de un magnífico ambiente en la Huerta de los Frailes, allí donde estaba antiguamente el patio del Colegio de los Frailes, del Colegio Ignacio Alcón. Allí se celebra sobre el nuevo aparcamiento subterráneo, allí será el reto de los 3.000 botellines. Nosotros vamos a seguir adelante con el programa y en esta primera edición, este primer programa de esta nueva temporada de Trabajadera, al hilo de haber comentado con el hermano mayor de la Soledad la conmemoración de los 450 años de la fundación de la hermandad, pues es justo reconocer que esta efeméride se celebra porque hubo un día, un señor que, sin ser esa su ocupación, porque no se dedica precisamente a esto, pero andaba en otras labores, pues se dio de bruces con las primitivas reglas de la Hermandad de la Soledad que fechaban su fundación en el año 1574. Y esta persona, a la que ustedes pueden reconocer porque es habitual colaborador de este programa, habitual contertulio de Trabajadera, no es otro que el doctor en historia, don Diego Romero Vera. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo Antonio Joaquín. ¿Qué tal?
Pues, como comentaba, no es esta tu especialidad, ni te dedicas al estudio de la historia de las cofradías, ni mucho menos. Tu especialidad, si no me equivoco, es la historia antigua, la de Roma, ¿no? La del mundo romano.
Concretamente, la arqueología del periodo romano.
La arqueología del periodo
romano. Especializado en el urbanismo, en las ciudades del siglo II después de Cristo, en época antonina, una época muy interesante. Pero sí, como dice, bueno, me gusta mucho la Semana Santa, ya lo sabéis todo, y bueno, pues al final pues uno tiene, bueno, pues de vez en cuando llegan algunas hermandades, sobre todo las que pertenezco, y te piden que a ver si puede indagar un poco los archivos, y a través de ahí, pues, aunque no me dedico, aunque no soy especialista, pues he podido hacer algunos artículos, algunos proyectos de libros que están ahí en prensa, que nunca salen, sobre todo uno referido a la Hermandad de Santo Sepulcro, muy interesante, que esperemos que vea la luz dentro de poco, y también alguna que otra cosa sobre la hermandad de Hermandad del Castillo, ¿no? En relación a los 150 aniversarios del Señor Atado a la Columna. Pero sobre estas hermandades, pues poco más. Uh-huh. Ya digo, con mucho respeto, porque no me dedico a los periodos de la Edad Moderna, ni estoy especializado en archivos, ni en paleografía, pero bueno, también he hecho algún pinito en relación con la historia de la hermandad, sí, así.
De hecho, el próximo viernes, que se presentará el libreto de la Semana Santa este año 2024, pues en el mismo hay inserto un artículo que firma el amigo Diego Romero Vera sobre las fechas de fundación de las hermandades de Lebrijana. Yo recomiendo fehacientemente su lectura. Ya digo, verá la luz el próximo viernes, que será cuando se presente el libreto. Pero vamos a empezar con esto y quería hablar de ese hallazgo que fue el libro de reglas de la Soledad y que le va a permitir ni más ni menos que celebrar los 450 años de la fundación de la cofradía.
Bueno, pues el hallazgo fue tantas otras cosas, ¿no? Tantos otros hallazgos históricos, fue completamente casual. Yo me hallaba en el archivo histórico del Arzobispado, buscando información sobre otra hermandad lebrijana, sobre la hermandad de Santo Sepulcro, para, bueno, intentar regularizar la situación de la hermandad, la situación jurídica. Y bueno, de esa forma, pues buscando referencias sobre Lebrija, me hallé, bueno, pues un pliego que contenía alguna información sobre una hermandad de Lebrija. Me puse a indagar, puse a leer la letra del siglo XVI, endiabladamente complicada, pero bueno, pude, bueno, ver que era una regla, un catálogo normativo de la Hermandad de la Soledad, y efectivamente ya aparecía la fecha de fundación, nada más y nada menos que 1574. Por tanto, hasta al menos hasta donde sabemos, la segunda hermandad más antigua de nuestra localidad.
La decana es la hermandad de la Veracruz, ¿no?
Sí, todo apunta a que sí, al menos con la información que manejamos. De hecho, bueno, hace muy poco se acaba de producir un fantástico hallazgo histórico, ¿no? Que la carta de pago de una referencia sobre la hechura del Señor de la Veracruz y también sobre la Virgen de Consolación y sus niños, ¿no? Que lo hizo como se pensaba ya Roque Balduque, pero la construcción de la hermandad de la Veracruz es anterior. La primera referencia que tenemos sobre ella se remontan a 1557, cuando se bendice la capilla y un cementerio anexo. Por lo tanto, la constitución de la hermandad tendría que ser necesariamente anterior a esa fecha. De hecho, se estima, hay unos investigadores que la fechan a finales del siglo XV, ¿no? Pero ya os digo, la primera referencia es de 1557. Un documento que, por cierto, bueno, pues halló José María Calderón.
Digo que para un historiador, para alguien que se dedica, aunque repetimos, no es tu campo exactamente, pero cuando se encuentra con una cosa esta, cuando tiene un hallazgo, yo creo que es una satisfacción tremenda, ¿no? Esto es algo dentro de lo profesional, algo difícil de describir, ¿no?
Bueno, sin duda. Ya os digo, por ejemplo, bueno, la historia, a mí lo que me gusta realmente es las fuentes primarias de la historia, ya sea la epigrafía aplicada al mundo romano, el registro arqueológico también, registro material, o también los archivos, ¿no? La información que contiene los archivos. Y bueno, pues también en un momento pude, por ejemplo, documentar que la Cruce de Mayo ya se desarrollaban nada más y nada menos que al comienzo del siglo XVIII. Y aplicado a lo que son las cofradías, en lo que es la Semana Santa, pues pude documentar también que mi hermandad de Santo Sepulcro, pues, se funda en 1603, y también en las circunstancias que se funda, que es una hermandad que, bueno, se sabía que era antigua, que era centenaria, pero no exactamente a qué fecha exacta se remontaba. Y bueno, con lo que respecta también a mi hermandad del Castillo, pues se sabía que, bueno, que seguramente sería en torno a mediados del siglo XVII, pero pude hallar exactamente con el día y el mes de su fundación, que es nada más y nada menos que el 27 de junio de 1541.
siendo sus reglas aprobadas por el provisor don Francisco del Carpio.
Efectivamente.
Datos como este podemos leer en el artículo que se va a publicar en el libreto de la Semana Santa, un artículo que yo creo que vuelvo a recomendar su lectura, porque aquí siempre hemos tenido como Santa Santorum de la historia lebrijana la patria de Nebrija, de don José Bellido Mada, al que hay que alabar su labor y su tesón, pero que es cierto que no seguía una referencia, o sea, no seguía una línea argumental en lo que a referencia se refiere, ¿no?
Sí, es complicado, no es una obra accesible, porque encontramos muchas digresiones, porque el hilo argumental a veces se va un poco, ¿no? Y acaba hablando de otras cuestiones paralelas y relacionadas, y también porque algunas veces aparecen, se indican algunos datos, pero no aparecen referencias a la documentación que contiene esa información, con lo cual no, los historiadores no podemos ir a cotejarlo a la fuente si lo que allí se expresa es cierto, ¿no? No estoy diciendo ni mucho menos que sea un invento, una fábula, ¿no? Pero que sí que es verdad que los libros de historia, digamos, escritos con rigurosidad y con una metodología moderna, pues siempre tienen que contener, obviamente, esta referencia para que podamos, pues, consultar la fuente y comprobar todo lo que se dice.
Dice un refrán antiguo, un dicho muy popular, el que guardas allá. Esto no es muy común en muchas hermandades. Muchas hermandades, bueno, pues carecen prácticamente de archivos, carecen de notas referenciales o de documentos que puedan certificar su procedencia, su fundación, sus avatares históricos, pero es cierto que el que busca, mira, encuentra y ya digo, sería interesante, ¿no? Creo que puede ser interesante para las hermandades el hecho de que inviertan en esto, que inviertan en profesionales que sepan escudriñar los archivos para encontrarse con su propia historia, porque aquí la mayoría no la tienen, pero aquellas que han podido tener acceso a esos archivos han ido encontrando y han ido rellenando las lagunas que tiene su historia.
Aquí, al respecto de lo que comenta, aquí hay un problema de fondo, de base, que es la falta de materia prima. Las hermandades apenas han conservado la propia documentación que ellos iban generando. Para encontrar esa información tenemos que irnos a instituciones a las que llegaba. Estamos hablando de a las que llegaban esos escritos. Estamos hablando de, sobre todo, de pleitos, de contratos, que se conservan en archivos eclesiásticos y civiles, y allí sí podemos encontrar alguna referencia, pero ya os digo, esto no es algo muy metódico, es buscar y no siempre se obtiene resultado. Es algo complicado, complejo, y que debe estar en manos de profesionales. Obviamente no es una cuestión que a la que puedan acceder todo el mundo y que puedan interpretar todo el mundo. Pero afortunadamente, bueno, pues cada vez está habiendo más gente interesada en este tema, cada vez están produciendo más hallazgos y al final, pues, vamos a poder recomponer un poco, hacer una visión de conjunto de cuál es la situación de la historia de la hermandad de Lebrijana, que es una cosa que parece que, bueno, que no interesa tanto como debería, no se le da la importancia que debería. Bueno, estamos pues ahora, bueno, yo me incluyo también, ¿no?
Sí.
Pendiente de otras cuestiones, de banda.
Bueno, amigo, de todas estas cosas hablaremos y te esperamos en la tertulia, en este Trabajadera, que hoy aquí termina, que se repite mañana a las 2, pero que vuelve el próximo viernes a la 1:15 de la tarde. Muchísimas gracias, Diego Romero, controló Andrés José Jaén. Hasta aquí, Trabajadera.
COPE Lebrija.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Enero no ha sido, desde luego, un buen mes para el mercado de trabajo. El paro creció en 60.400 personas en el primer mes del año y la Seguridad Social perdió más de 231.000 afiliados. Es verdad que enero es un mes tradicionalmente malo para el empleo después de la campaña de Navidad, que es buena para el comercio, la hostelería y el turismo. Pero también es cierto que este enero de 2024 ha sido uno de los peores en toda la serie histórica. De hecho, hecho, no se ha librado ningún sector en esto de la destrucción de puestos de trabajo. Cae la contratación, también la indefinida, y el paro crece más entre las mujeres que entre los hombres. Esto, que no deja de ser el resumen en bruto, los brochazos de un cuadro sobre nuestro mercado de trabajo, se completa también con pinceladas que pintan algo más fino, pero sin las que no es posible entender el resultado final. Y te voy a dar cuatro. La primera es que la reforma laboral ha parecido solucionar el problema de la temporalidad contractual, que no la temporalidad en sí. Me explico. Ahora la mayoría de los contratos que se firman son indefinidos, pero a menudo se trata de indefinidos que duran horas, días o semanas. Seguimos, por tanto, con una temporalidad efectiva, aunque no contractual. Segunda cuestión. Siguen aumentando los demandantes de empleo, es decir, las personas que buscan un puesto de trabajo. Tercero, seguimos arrastrando en la estadística lo que sin duda es un drama: los parados de larga duración, muchos de ellos mayores de 50 años. Y la cuarta variable, la productividad, sigue cayendo. La midas por hora trabajada, por hora estimada o por lo que quieras, la estadística refleja cómo va descendiendo en los últimos años y permanece estancada desde mediados de los años 90. Sí es cierto que el ciclo económico ha acompañado en los últimos tiempos. Nuestra economía ha crecido, pero seguimos viendo cómo llega el final del verano y se acaban los contratos, por ejemplo, en el sector turístico. Cómo llega enero y hay más paro en el comercio tras las compras. Cómo llega junio y entonces se dispara el trabajo porque empieza la temporada de sol y playa. O cómo empieza septiembre con contrataciones de profesores o termina octubre y se despiden temporeros. Hemos podido cambiar mucho como país en los últimos tiempos, pero nuestro mercado laboral poco se ha movido. A la vista está un mes de enero más que sigue adoleciendo de problemas estructurales que no hemos sido capaces de solucionar. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta a continuación Javier López Ofino.
Bueno, pues como alegría y en contraposición, Pilar, a los datos del paro, tenemos hoy un récord de llegada de turistas extranjeros a nuestro país. Más de 85 millones que eligieron España para pasar sus vacaciones, superando incluso así las cifras anteriores a la pandemia. Y no solo hemos tenido más visitas, sino que se han dejado también más dinero, más gasto en los negocios de nuestro país. Siguen desapareciendo además las mascarillas obligatorias en los centros sanitarios. Desde hoy dejan de serlo en La Rioja, mañana decaen en Baleares. Así que ahora mismo solo falta Andalucía por aclarar qué piensa hacer con esta medida que, recuerda, se impuso a la vuelta de Navidad ante el repunte en esos días de los contagios respiratorios. A las islas de Tenerife y Gran Canaria, además, han llegado otras tres embarcaciones con 377 personas en las últimas horas procedentes del África subsahariana. Contaba esta mañana en Herrera en COPE el vicepresidente canario Manuel Domínguez cómo ese balance de llegadas está en un cambio constante y a diario.
El día que estuve en el Hierro, cuando salí de Gran Canaria, tenía unas cifras, hice escala en Tenerife, la cifra era diferente, y cuando llegué a la isla del Hierro, la cifra ya era otra, pero es que así ha sido sucesivamente, ¿no? Llevamos un mes de enero con 7.270 inmigrantes aproximadamente, más que en todo el semestre del año 2023.
Y además, este viernes nos deja la vuelta de un clásico, de momento solo una posibilidad remota, pero preguntada por esa posibilidad de que Madrid opte a organizar unos Juegos Olímpicos, la presidenta autonómica ha contestado que están en ello. Así que si el proyecto llegase a concretarse, Madrid podría intentar optar a la candidatura de Ciudad Olímpica en 2036, que sobre el papel, en ese año, se tendrían que celebrar los Juegos aquí en territorio europeo.
Oye, que nos toca ya, que nos quedamos las ganas, no sé si fue en 2013,
unas,
¿no?
Cuantas, sí, para el 12, nos lo puede decir Santi Duque, que está aquí, para el 12 y alguna más.
Pues
y el
yo 16, creo que tocamos, ¿no?, los Juegos Olímpicos, ¿no?
Nos hemos quedado cerca varias veces, sí, una de las veces fuimos incluso finalistas en 2016 con Rion, claro, que aquella vez era más complicada. Sí.
Bueno, vamos a ver qué pasa de cara a esos Juegos Olímpicos de 2036. De momento, lo que tenemos aquí encima, Santi Duque, es que Rüdiger es duda para el derbi ante el Atlético de Madrid.
Sí, Pilar, el jugador alemán que tuvo que ser sustituido ayer en el descanso del partido ante el Getafe sufre una fuerte contusión con hematoma en el muslo izquierdo. Rüdiger, que hoy no ha saltado al césped en la sesión de entrenamiento del Real Madrid, no está descartado para el duelo del domingo a las 9 en el Bernabéu ante el Atlético. Si el alemán no llega, el Madrid tendrá que improvisar un central que acompañe a Nacho por la ausencia también de Tchouaméni por acumulación de amonestaciones. Un Atlético de Madrid que hoy ha presentado a Gabriel Paulista, el defensa brasileño, habla así de lo que supone el derbi en casa del eterno rival.
Es un rival también muy bueno, pero nosotros somos capaces de ir ahí y ganar. Y ganamos ya, nos acercamos más, cada vez más, y podemos calentar más la liga, ¿no? Y eso es lo que estamos pensando, lo que ya estamos imaginando, lo que queremos, lo que estamos trabajando para esto, para llegar el domingo y ganar.
Por su parte, el Barcelona se entrena hoy para preparar el duelo de este sábado ante el Alavés. Xavi, que va a comparecer ante los medios a las 3 de la tarde, afronta el choque con 9 bajas. Hoy también es noticia Joan Laporta, que en una entrevista en RACU ha criticado con dureza al Real Madrid por el caso Negreira y por los vídeos de Real Madrid Televisión. Recuerden que la jornada comienza hoy a las 9 con el Athletic de Bilbao Mallorca en primera y a las 8 y media con el Elche Burgos en segunda.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Portugueses y franceses empiezan a levantar sus protestas y aceptar de momento las medidas propuestas por los gobiernos vecinos para mejorar la situación en el campo. Justo lo contrario de lo que está pasando de momento aquí en España.
Que no creemos ya nada de lo que nos digan. Nosotros lo vamos a conseguir solo, sin apoyo, si es que se consigue algo, y si no, por el intento no va a quedar. Estamos contentos porque la participación, incluso ciudadana, de coches y camiones que se están sumando a nosotros espontáneamente, sin decirle nadie nada, solamente porque son conscientes de la situación que tenemos.
Es Cándido, uno de los agricultores que hoy se ha movilizado en el sur de Badajoz. Siguen de momento las convocatorias extraoficiales, podríamos decir, como las que están llevando a cabo también, no solamente en Extremadura, sino también en Castilla y León, a la espera de las grandes convocatorias a partir de la semana que viene por todo nuestro país. Y en medio de esta escalada, Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Los representantes del campo que se han sentado hoy en la mesa del ministro Luis Planas. ¿Con alguna solución en claro o no, Susana?
Bueno, pues la reunión verdaderamente no ha sido suficiente para frenar esas movilizaciones ya anunciadas. Asaja, COAG y UPA han pedido al gobierno soluciones inmediatas. ¿Para qué? Pues para que se cumpla la ley de la cadena alimentaria, que se garanticen los precios a los productores que cubran los costes, así como una mejora de los seguros agrarios y una simplificación de la política agraria común. Tienen mucho papeleo, la llamada PAC. El ministro Planas se ha comprometido a defender sus intereses ante Bruselas, porque ha ligado el descontento a la Comisión Europea, pero no ha ido más allá.
Buena parte de lo que estamos hablando es competencia de Bruselas. La política agrícola común es una política compartida entre la Unión Europea y los Estados miembros.
Los agricultores que reclaman soluciones a problemas también internos han confirmado el calendario de protestas convocadas durante todo el mes por toda España, también en el mes de marzo. José Manuel Cebollada es vicepresidente de Asaja.
Que la semana que viene y durante todo el mes estemos en la calle reivindicando nuestro puesto de trabajo, reivindicando nuestra profesión y reivindicando las cosas que sabemos hacer, reivindicando esta agricultura que hemos hecho siempre y bien.
Porque aseguran y advierten que está en juego el futuro del campo.
Gracias, Susana. Te decía antes que en Portugal se han ido retirando durante esta noche los agricultores que cortaban los accesos a España por Badajoz y Salamanca. Y también mejora la situación en Francia después de que su gobierno se haya comprometido a retirar de los supermercados los productos que no cumplan con la normativa europea, como ocurre en muchos casos con los que llegan procedentes del norte de África. Estamos en las calles de París, hoy algo más tranquilas, corresponsal Asunción Serena, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Los dos principales sindicatos agricultores dijeron ayer que de momento están satisfechos con las promesas que ha hecho el gobierno y confían en que antes de junio se hayan puesto por obra o estén reflejadas en una ley. Por eso han dicho a sus afiliados que es momento de volver a casa y buena parte de ellos están levantando los bloqueos esta mañana. Están recogiendo el campamento, limpiando la carretera y volviendo con los tractores hacia sus granjas y se espera que la circulación recupere poco a poco la normalidad. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo y hay puntos, sobre todo en Bretaña y en el sur de Francia, donde hay agricultores que se sienten abandonados por la dirección de sus sindicatos y ellos están determinados a seguir manteniendo los bloqueos. No se sabe por cuánto tiempo, pero dicen que mientras no se les asegure un precio mínimo de venta de sus productos, ellos van a seguir allí.
Bueno, pues solución parece más cerca, gracias a Asun, pero no definitiva. Y por eso los transportistas españoles perjudicados en las últimas dos semanas por los piquetes franceses no terminan de fiarse.
Se valen de nosotros para castigar a su gobierno, pero no nos pongáis a nosotros por medio, porque entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto ya más que una protesta, una es un chantaje.
Ha estado en la frontera de la Junquera en las últimas horas con ellos, con los transportistas Alberto Herrera. Y entre los españoles que cruzan a diario a Francia con sus camiones, que son unos 20.000 aproximadamente, continúa esa sensación de miedo, sobre todo a perder la mercancía sin que nadie luego responda por todos los daños y destrozos. Un reportaje a pie de frontera, a pie de carretera, que puede recuperar en cope.es. Como uno de los asuntos más destacados de esta semana que se acaba, nos queda también la promesa de acabar con la exigencia de pedir cita previa para cualquier trámite que tengamos con la Administración. Lo prometió en el Congreso el ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, aunque el cambio no va a ser inmediato porque habrá que modificar antes la ley en el Congreso. Recuerda que esa obligación entró en vigor con la pandemia y nunca ha terminado de funcionar bien por los problemas que miles de personas han tenido para tramitar, por ejemplo, sus pensiones o el ingreso mínimo vital, o la asistencia sanitaria o incapacidad temporal, porque no conseguían la dichosa cita. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, una situación desesperada, porque era llamar y encontrarse siempre con esto.
No hay cita disponible para el servicio y provincias seleccionados. La gestión solicitada no se ha podido realizar a través de este servicio. Por favor, diríjase a nuestro servicio de concertación de cita en
pero
la
luego ibas a ese servicio y tampoco había manera de conseguir cita. Y así una vez y otra vez, una situación que se ha prolongado para algunas personas durante meses, como Amadeo, un abogado jubilado de Zaragoza, que es que no podía tramitar su pensión y se le acababan ya los ahorros. Bueno, hoy nos va a explicar cuándo consiguió por fin esa cita, que le costó meses y meses, y vamos a intentar averiguar, bueno, este cambio que por fin ha anunciado el ministro Escrivá, cuándo puede entrar en vigor.
Veremos, nos lo cuentan los compañeros de la tarde a partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Tocaya.
A ti, gracias.
Está el Partido Popular en las últimas horas intentando aclarar si la ley de amnistía se va a poder seguir negociando como pretende el gobierno o por el contrario, ya ha decaído por completo. Y es que hay dudas, primero porque la situación es inédita y segundo porque el no a la amnistía fue por mayoría absoluta. Además hay dudas también respecto al plazo y la fecha límite para que el PSOE pudiera intentar convencer a Puigdemont y sacar adelante así esa norma. Y será la mesa del Congreso la que aclare el martes toda esta situación. Pero más allá de esa parte legal, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Los acercamientos de nuevo entre PSOE y Junts para buscar un nuevo acuerdo ya han comenzado.
Sí, la incursión estas últimas horas del propio Pedro Sánchez ha buscado activar el cortejo a Carles Puigdemont. PSOE y Junts deben explorar las alternativas en busca del acuerdo. La solución está todavía por escribirse, probablemente en medio de tiras y aflojas. En el gobierno descartan ahora mismo como una posible contrapartida para salvar la amnistía en su actual redacción una reforma del Código Penal relativa a los delitos de terrorismo. Especulaciones las llaman. La falta de certezas ante el gusto de los posconvergentes por ir al choque extiende la ansiedad en las filas socialistas. Nos damos de bruces una y otra vez con la realidad, advierten dirigentes resignados. La indignación con Junts es extensiva a la Moncloa ante la mina en sus planes. Eso sí, pese al malestar, son optimistas y vaticinan que la medida de gracia seguirá adelante con una exitosa tramitación en la Comisión de Justicia tras las elecciones gallegas. El Círculo de Sánchez cuenta con elevar al Pleno del Congreso un nuevo dictamen en la última semana de febrero o, en su defecto, a primeros de marzo.
Gracias, Ricardo. Movimientos también en Podemos, donde las bases, el Consejo Ciudadano, ya han ratificado hoy que Irene Montero será candidata a las elecciones europeas, y todo esto en el día en el que está echando a andar la campaña electoral para las elecciones gallegas del próximo domingo 18 de febrero. Una cita que viene marcada por la amnistía, por la política nacional y la marcha de Feijóo a Madrid. Pero lo cierto es que si los candidatos le hacen caso a los gallegos, tendrían que hablar de otras muchas cosas.
Mal trabajo para la gente joven, un poco el tema de la vivienda.
Lo primero que tienen que abordar es la sanidad.
Me preocupa que continúe la estabilidad en Galicia y creo que con el gobierno actual sería el mejor camino a seguir.
Voy a votar, yo voto siempre,
sí,
pero con los políticos no estoy...
Casi 3 de cada 10 gallegos no ha decidido todavía a quién votar. Y salvo el CIS, que ya sabes que va por libre, la mayoría de encuestas apuntan a una mayoría absoluta del Partido Popular. crecido un 7% en el último año los ataques contra empresas e instituciones para intentar secuestrar sus datos informáticos. Crece así el dilema entre pagar o no pagar para recuperar esos datos, que pueden acabar, Carmen Lavalle, en la llamada Dark Web, en el Internet oscuro.
Sí, en esa dark web que junto a la deep web suman 1 millón de usuarios al día y suponen el lado oscuro de Internet y el 90% del contenido de la red de redes. En ella se desarrolla actividad ilegal o alegal y se compra, se vende o se expone mucha información sensible robada a empresas u organismos, en su mayoría dedicados a la investigación, pero también ligados a los gobiernos, a la defensa o la salud. Eusebio Nieva es experto en ciberseguridad.
Se utiliza muchísimo precisamente porque es una parte de Internet que tiene una garantía de anonimato muchísimo mayor que otras cosas. Va a ser más difícil trazar quién está publicando esos datos.
En la dark web, los ciberdelincuentes buscan además contactar con trabajadores de las empresas que quieren atacar o con intermediarios para que les faciliten los accesos o información para poder robar los datos que después suelen cifrar para pedir un rescate por ellos. Si la empresa no quiere pagar, le amenazan con publicar sus datos más confidenciales, extorsionan con ellos a sus clientes o les intimidan con exponerlas ante las autoridades por no haber denunciado la situación.
Y es importante, nos cuentan también los expertos, invertir en formación para las plantillas de trabajadores con el objetivo de reforzar la seguridad de todos esos datos. Y hablando de filtraciones de datos, Joshua Adam Schulte tiene el dudoso honor de ser el responsable del chivatazo más grande en la historia de la CIA. Durante años trabajó como informático en el Centro de Inteligencia Cibernética de los Estados Unidos, dedicado a operaciones de espionaje contra terroristas y gobiernos extranjeros. Pero un día, una disputa personal le acabó apartando de su puesto de trabajo. El caso es que este empleado tenía en su poder las claves que permitían acceder a los archivos de la CIA y, a modo de venganza, comenzó a filtrar miles de datos que acabarían publicándose en el famoso WikiLeaks. Hoy Schulte es noticia porque un tribunal de Nueva York le ha condenado nada menos que a 40 años de prisión por espionaje, piratería informática, declaraciones falsas al FBI y por pornografía infantil, porque se hizo con gran cantidad de vídeos pedófilos a través del espionaje cibernético. Y por todo esto, el juez ha querido destacar el daño incalculable que el espía acabó provocando a la seguridad de los Estados Unidos solamente por pura venganza personal. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que, además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el café en cápsulas Carrefour pack de 30 a 4,35 €. Y otras ofertas como la pechuga entera de pollo Carrefour formato ahorro a 4,95 € el kilo. Hasta el 4 de febrero en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además...